Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula Ahí dormido y pertenece a Luis Sáez. Ahora está ahí, dormido, acomodando el cuerpo a los barquinazos del 215 casi vacío. Un par de meses atrás, junto a otros dos malandras, se metieron en casa y nos rompieron la vida. Ahora lo tengo ahí, acurrucado, enroscado como un angelito de barro, roñoso, inofensivo, al alcance de mis manos o de una pateadura de borcego en la cabeza o del destornillador parque grande que llevo en la valija como por casualidad. Sí, podría, acaso debería hacerlo, pero algo que está más allá de la rabia me obliga a sentarme a su lado y contemplar su latir como quien vela por un santo. ¿Será que el sueño nos hace buenos, o al menos frágiles? Se sacude sin despertarse. ¿Y si despertara qué? En algún momento ocurrirá. A no ser, claro, que un par de manos le atenacen el pescuezo hasta darle salidera de este mundo. Las mías, pongo por caso. O que me baje antes. Es decir, que mi viaje termine antes que su vida. El último pasajero baja en Gaona y Chile. Solo quedamos nosotros y el colectivero que nos pispea por el espejo. Se preguntará por qué me le senté al lado con el resto del coche a mi disposición. Yo también me lo pregunto. Y no me animo a responderme. Mientras tanto, sigue espiando el chofer, desconfiado, vigilando cómo a mi vez vigilo a mi verdugo presa. ¿Quién sabe sospecha algo? No me importa. Como tampoco me importa que el colectivo pase por Gaona y Céspedes, a pasos de la seguridad de mi casa y mi mujer violada por este miserable que ronca junto a mí hace poco más de 3 meses. Lenta, despaciosamente, todo empieza a dejar de importar y se empieza a acomodar. Todo menos este guachín enroscado en un asiento del 215 a las y pico de la noche oscura. Vibra el celu en el bolsillo de la camisa. Estela, claro. Todo lo que nos queda en el mundo son el horror y la esperanza. Solo nuestros. El resto, espejitos de color, cartón pintado. ¿Qué haces despierta? Le pregunto. Te espero, bobo, me dice. ¿Por dónde andás? Lejos, miento. Acostate que el Sarmiento me dejó a gamba. ¿A gamba dónde? Pregunta inquieta. Por Liniers, esperando un remis, miento. Mal. ¿Hay mucha cola? ¿Querés que te llame uno? No, no hace falta. Me toca el que viene. Acostate. Cuando llego te despierto. Claro, me acuesto. Miente. También ella. Mal. Ambos sabemos que no pegará un ojo hasta no escuchar el ruido de la llave en la puerta de calle. Ni siquiera mi llegada será garantía de nada. Porque después del infierno, nada es garantía de nada. Antes tampoco, solo que no lo sabemos. Y es que a veces, fatalmente, saber no sirve de nada. Como tampoco sabemos, ni Estela ni yo, por muy distintas razones, en qué terminará todo esto. Aunque tal vez sí lo intuya el colectivero que me sigue controlando por el espejo. ¿Viaja hasta la terminal? Me pregunta como buscándome mentira por verdad. No le respondo. no sabría qué. Le pregunto porque termino en la estación, insiste. A esta hora y con el coche vacío, tenemos orden de cortar antes. La inseguridad, ¿vio? Pero yo no puedo dejar de pensar en este pibe. ¿Qué pasará cuando el colectivero lo despierte? ¿O acaso no le daré la oportunidad de volver a abrir los ojos? Dormir es morir un poco, dicen. O al menos la no certeza de volver a despertar. Entonces, ¿qué hacemos, jefe? Insiste el colectivero. ¿Vos qué harías? Le suelto medio a quemarropa. ¿Qué haría con qué? Pregunta desde sus ojos de huevo duro. Me le arrimo y le susurro apenas. Con el tipo que se metió en tu casa y violó a tu mujer delante tuyo, ¿qué harías si el día menos pensado te lo volvés a encontrar en un colectivo a la una y pico de la madrugada, dormidito y servido en bandeja? El chofer no me dice nada. Apenas me mira de costado mientras clava los frenos, impulsando el cuerpo del guachín dormido contra el asiento de adelante, provocándole inmediata y hemorrágica fractura de tabique. «Pero la puta que te parió, mirá lo que me hiciste, gato». Pero el chofer no tiene muchas ganas de responderle. De algún rincón manotea un grueso y contundente garrote de madera, mientras chasquea los dedos de la mano libre. Se bajan ya. Fin del recorrido. Ahora estamos solos, parados en la esquina de la estación, desierta como un cementerio. El último 2:15 ya es recuerdo. De la nariz partida del guachín fluye la sangre, lenta pero imparable, como ocurre a veces con la verdad. ¿Nos conocemos de algún lado? Se me anima, tambaleante como borracho. No creo, respondo, esquivando como puedo esa mirada de fiera enjaulada. «Hijo de remil, ¿a vos te parece lo que me hizo?» me pregunta, bañado en sangre viscosa. «¿No tendrás un pañuelo?» Y se restrega la sangre contra la campera sucia, percudida de mugre vieja, la misma que llevaba puesta aquella vez, si la memoria no me traiciona. «¿Cómo quisiera que sí, que me traicione?» Que el olvido borre aquella pesadilla de nuestra vida. Algunas traiciones terminan resultando deseables, incluso saludables. ¿Tenés o no tenés pañuelo, gato? No le respondo. Llevo la mano a la valija y hurgueteo despacio hasta empuñar el destornillador. ¿Estás seguro que no nos conocemos? Insiste. Entonces vuelve a ocurrir. Como una especie de fatalidad, las preguntas se me clavan en el pecho, filosas, puntadas. Preguntas insólitas, inoportunas. Preguntas como bichitos curiosos, juguetones, o como reacciones alérgicas, o como erecciones, pero al revés. Por ejemplo, me da por preguntarme quién y para qué me pusieron acá. Y cuando digo acá, ni siquiera puedo precisar a dónde. Digamos en medio de esta locura, de esta sin razón. Mientras la nariz le sigue sangrando a mansalva y la mirada se le extravía un poco más con cada intento infructuoso por fijarla en algún punto del tiempo y el espacio. Trastabilla. ¿Te sentís bien? Pregunto, acaso estúpidamente. Ni siquiera se molesta en responderme. Se sienta en el cordón de la vereda, apoya la cabeza entre las rodillas y se desmaya. Siento cómo mi mano se desprende del destornillador, abandona la valija y acaricia involuntariamente la cabeza ensangrentada. Otra vez lo miro, sin saber qué hacer por él o con él. No debe tener más de 20 años. Podría ser mi hijo, tranquilamente, pienso. Después me pregunto sobre el verdadero sentido de la expresión tranquilamente. ¿Tranquilamente qué? Morir desangrado a las 2 de la mañana en las inmediaciones de la estación de Aedo. Aprovechar últimos bondis para dormir como un paria. Pasar por la vida como un aborto del destino, pedazo de carne malsana que deshonra a la razón. Después me pregunto por la piedad. ¿Será verdad que nos diferencia de las bestias? —Usted lo trajo, ¿verdad? ¿Lo conoce? —pregunta el médico de guardia. Lo acompaña un agente de la bonaerense con cara de sueños interruptus. Entonces me vibra el celular, otra vez en el bolsillo de la camisa. Instintivamente lo apago sin contestar. Porque en este momento lo que necesito es entender. Entender. Dios mío, murmuro, para nadie. Entender. Ahora está ahí, nuevamente dormido. Como anoche en el bondi, solo que esta vez entre sábanas limpias y olor a Pervinox. Debe llevar semanas, o acaso meses, sin apoyar el cuerpo en algo parecido a un colchón. Entreabre los ojos. ¿Dónde estoy? En el Posadas, le contesto con la voz cascada del que también lleva más de un día sin pegar un ojo. Se remueve con ademán de levantarse, pero la debilidad y el dolor no lo dejan. Está cercado y lo sabe. —¿Me buchoneaste? —pregunta, fuego en los ojos. —¿Buchonearte qué? —le digo contenido. —Si ni te conozco. Pero no parece muy dispuesto a seguir el simulacro. —¿Qué querés mostrar? ¿Que sos el mejor? ¿Te crees el héroe de la película, pelotudo? —Que te calles, eso quiero —le digo, conteniendo el aliento. Por más empeño que pusiera, no podría explicarle qué hago ahí. —Ya sé. Esperás que te pida perdón, ¿no? Que me ponga de rodillas y te jure que estoy arrepentido, que no lo voy a hacer más. ¿Es eso? —¿Y vos qué esperás? —casi le digo en la cara. —Que te haga tragar los dientes de un mamporro. El poli que pusieron de custodio mira para otro lado. No volvemos a hablarnos. El sol asoma apenas por la punta del pasillo. El pabellón se va poblando de ruidos y devenires. Hay de todo. Un pibe con cara de miedo, un viejo que habla dormido, un ciego que llama a la mujer, otro viejo medio tarta que recita Alma Fuerte de memoria, o al menos lo intenta, y una señora en un carrito tarareando canciones de Sandro mientras reparte tazas de mate cocido y unos paquetitos viejos de Express. Hora de poner fin a este sinsentido. —Gozó como una perra —me suelta apenas le doy la espalda. —¿Era tu mujer o un giro que juntaste de la calle? A cambio de golpearlo, consigo devolverle la sonrisa y desaparecer de su vida para siempre. Ni le contesto. No me sale otra cosa que un gesto con la cabeza, una especie de afirmación incierta para nadie. Otra vez vuelvo a preguntarme si será esto la piedad, una mezcla de impotencia y perplejidad por poner en palabras lo inexplicable. Esta vez, el viaje en el 215 se convierte en mi salvoconducto, un desesperado pasaporte a la tristeza y la cordura. El sol, que ya es dueño de la mañana, atraviesa la ventanilla en mis párpados cansados. Estela me recibe con un abrazo silencioso, con algo de angustia contenida. Después disca en el teléfono el número de la remisería y suspende un viaje, presumiblemente a alguna comisaría para denunciar mi presunta desaparición. —Te llamaron del trabajo. —No voy. pido médico. Estela no acusa reacción o se cuida de demostrarlo. Está claro que espera una explicación que por el momento no sé cómo darle, mentirle, maquillar de alguna forma el encuentro en el 215, pero ¿de qué manera y para qué? Apenas cierro los ojos o lo intento, se acuesta conmigo y hacemos el amor como condenados. El sueño viene después a poblar mi descanso de pesadillas. A mediodía nos levantamos a ver llover por la ventana de la cocina. Del solcito amigable de la mañana no quedan ni vestigios, como si el día también se hubiera trastocado en otra cosa. Otro día de otra vida, que sin embargo, y fatalmente, sigue siendo la misma. En aquella vida primitiva, la cocina era nuestro refugio y nuestra deriva. Después llegaron ellos, y todo, hasta los mates con fondo sonoro de lluvia, se convirtió en ese transcurrir sin pena ni Dios. «¿Te puedo preguntar algo?», me suelta de pronto. «Lo que quieras», le contesto, intuyendo lo que se viene. Ella se toma su tiempo para preguntar, como si también dudara. «¿Dónde estuviste?». Y a pesar del tiempo que tuve para preparar la respuesta, una mentira convincente y más piadosa que la piedad misma, no puedo evitar tragar saliva y esquivar su mirada que sostiene la intriga como una acusación. «Después te explico», le digo. Y algo de inapelable debe percibir en mi tono que la lleva a dejar el tema, al menos por el momento. «Ya habrá tiempo», pienso, me digo, para mí. Su sonrisa amarga pone fin al tema, pero duele más que todo lo vivido en esta noche de pesadilla. Suerte que está la lluvia, ahí, al alcance del alma, y el abrazo suave y envolvente que nos hermana en el espanto. Del Guachín volví a saber por cierta noticia en las policiales que me guardé celosamente. De un cuerpo acribillado y tapado con hojas de diario asomaban los jirones de una campera roñosa, conocida, o acaso la fantasía me hizo ver donde no había. En cuanto a Estela, nunca sabrá cómo me procuré los datos que me ayudaron a ubicarlo, ni mucho menos de dónde saqué el arma. Ahora sé, o sospecho, pero casi como una certeza, que hacer justicia era otra cosa. Ahora que me fui resignando a no hacer las paces con la piedad, y que el dolor solo dejó lugar a más dolor. Pero sobre todo, ahora que la cara del Guachín se me aparece cada 2x3 en sueños o agazapada en alguna esquina sombría, por donde me juro una y otra vez no volver a pasar. Luis Sáez. Cuentos de medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura, Quique Pessoa.